Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello.
La neta, Pedro, que la boca se te haga chicharrón. O sea, lo dices, no lo comentabas ayer aquí, puede haber un riesgo, lo platicábamos hace unos días, agua, si esto se decreta pandemia, pues ya es pandemia, y por si esto fuera poco, ya anunciamos la restricción de vuelos de Europa a Estados Unidos, la bolsa cayéndose, los mercados vueltos locos, y por si algo faltara, Bank of America anticipa contracción, no nada más para México, sino para América Latina, de hecho, en general, pero para México de punto uno, ¿no? La contracción va por ahí. Pedro, ya danos una buena noticia, cuéntanos un chiste o algo, porque pues ahora sí que se están cumpliendo tus predicciones. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Luis, buenos días. Pues mira, la verdad es que ayer en la mesa económica lo señalé. Es evidente que ya el 2020 será el segundo año perdido en materia de crecimiento económico para nuestro país. Y yo señalaba también ayer en la mesa que muy pronto iba a desatarse la segunda oleada de ajustes o recortes en los pronósticos de crecimiento esperado para nuestro país en materia económica en este año, y que esos ajustes iban a llevar ya a tasas negativas el crecimiento o iban a llevar al terreno negativo el Producto Interno Bruto en este 2020. Y mira lo que son las cosas, Luis. No pasaron ni siquiera 4 horas y el Bank of America se convierte en la primera institución del sector financiero que anticipa para México un segundo año consecutivo de contracción económica. No estamos, pues, frente a una suerte de festival de cálculos pesimistas de lo que va a ocurrir en la economía mexicana, sino, diría yo, frente a la inevitable lectura de lo que la realidad nos impone. Las tendencias que dominan los signos vitales de la economía mexicana, de la actividad real, no hablo de la inflación, no hablo de las tasas de interés, no hablo de las reservas internacionales, no hablo de las remesas que van al alza, hablo del sector real de la economía, ahí donde solamente la inversión productiva, ahí donde solamente la generación de empleos y donde exclusivamente la producción de bienes y servicios o generación de riqueza marcan la pauta del desempeño de cualquier país, en este caso de México. Y en el caso de nuestra economía, Luis Auditorio, no hay que ser especialistas para revisar lo que está ocurriendo, lo que las gráficas nos indican. La inversión productiva sigue a la baja. No hay manera de que eso vaya a cambiar en el corto plazo. El consumo que realizan los hogares también va a la baja. Y si estos dos datos que nos refieren cifras del pasado, los complementamos con las encuestas que recientemente ha aplicado el INEGI a empresarios y a consumidores para conocer de unos y otros cómo se sienten en materia de confianza en el terreno en el que realizan cotidianamente sus actividades productivas los empresarios y de consumo los consumidores, bueno, pues uno se da cuenta que las respuestas de unos y otros son bastante contundentes de cómo van a comportarse las tendencias que van a la baja en los meses por seguir. Y bueno, empresarios han señalado que su confianza sigue a la baja. Y los consumidores no se sienten cómodos ni con la condición actual de la economía familiar y tampoco esperan que esta vaya a modificarse para favorecer su situación en los próximos meses. Pero tampoco perciben los consumidores, Luis Auditorio, que la economía mexicana esté hoy mejor que hace 12 meses y tampoco esperan que vaya a mejorar en los próximos meses. Así que las tendencias están ahí a la vista de todos. Los principales indicadores, los principales motores de la economía, inversión productiva y el consumo, van a la baja. El tercer motor, llamado gasto gubernamental, está marcado por la austeridad y, además, en el caso del 2020, por otra caída en la inversión pública. Y el único motor que se mantiene funcionando, yo diría ya razonablemente bien, es el motor exportador, aunque con el enfriamiento esperado de la economía de Estados Unidos, pero particularmente de la producción industrial norteamericana hacia donde va la mayor parte de nuestro esfuerzo exportador, Luis Auditorio. Esto significa que el motor exportador, el cuarto y el único que se mantenía funcionando, también va a debilitarse. Así que esto que anunció el Bank of America, yo diría el primer eslabón de una cadena larga que va a colocar el crecimiento esperado de nuestra economía en el terreno negativo antes de que lleguemos a junio de este año, Luis.
Pedro, bueno, pues ahí hay datos, son datos que se están generando en el mundo, son datos muy precisos, son datos muy concretos, son datos que pues nos dan cuenta hacia dónde puede moverse la economía. No se trata de una bola de cristal necesariamente, a lo mejor hay cosas que sí de pronto son muy sorpresivas, uno no sabe que iba a venir una pandemia para inicios del 2020, pero bueno, pues ahí está, son cosas que no se preveían, ahí generan reacciones, pero la mayor parte puede ser medida, estudiada y también uno puede tomar previsiones. Te lo pregunto así porque el presidente de la República dijo hace unos momentos que la economía está bien, que estamos más fuertes que nunca, que vamos a poder seguir adelante y presume mucho el presidente porque es la cuarta vez que lo hace, si no me equivoco, que en su administración las reservas de México lograron tener 10 mil millones de dólares más. ¿Nos podrías decir a qué se refiere el presidente con este asunto? ¿Qué tanto es esta reserva útil o qué tanto se puede llegar a utilizar esta reserva? Y bueno, pues, ¿qué opinas de la visión de Andrés Manuel López Obrador? Lo acaba de decir otra vez en la mañanera, pero este asunto de la reserva de 10 mil millones de dólares y que por eso estamos muy fuertes y no nos va a pasar nada, pues ya lo ha insistido en múltiples ocasiones. ¿Qué opinas, Pedro?
A ver, lo que es cierto es que México tiene en este momento una cantidad suficiente de dólares para hacer frente a una corrida especulativa en el mercado cambiario en contra de nuestra moneda. Tenemos reservas internacionales, dólares, bajo el poder del Banco de México, por cerca de 184 mil millones de dólares. Tenemos un crédito del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a una emergencia superior a los 61 mil millones de dólares. Tenemos un crédito también contingente por parte del Tesoro de Estados Unidos del orden de los 9 mil millones de dólares. Tenemos fichas, sí. El detalle, Luis Auditorio, es que la mayor parte de las operaciones que tienen lugar con el peso a escala mundial se dan más allá de nuestras fronteras. Así que si decidiéramos incluso inyectar todos los dólares que tenemos disponibles, la suma de lo que acabo de señalar, para tratar de contener, digamos, el apetito por el dólar, la verdad es que eso va a lo mejor a calmar temporalmente este ánimo de comprar dólares que prevalece entre los inversionistas financieros en México y más allá de nuestras fronteras, pero tan pronto se acabe esto, Luis, estaremos a expensas, simple y sencillamente, de lo que decidan hacer los grandes grupos financieros a escala mundial. De modo pues que de nada nos sirve tener tantos dólares si no tenemos una economía realmente fortalecida. Y de poco nos sirve tener programas sociales en el orden constitucional si no tenemos finanzas públicas sólidas ni una economía capaz de generar ingresos tributarios que le den sustento a este tipo de políticas sociales, Luis. Ese es el problema de México hoy. La economía está parada, las finanzas públicas son muy endebles y tenemos de verdad frente a nosotros un entorno mundial que avanza hacia la recesión y un entorno nacional que sigue metido en recesión.
Gracias, como siempre, Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
Me encuentran en arroba Petello Villagrán. Feliz jueves para todos.
Feliz jueves, Pedro. Gracias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.